En Radio Sefarad, noticias.
Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer Londres se vio sumida en el caos y el dolor a causa de una cadena de atentados terroristas en el metro y en un autobús.
Al cierre de esta edición, la policía británica había cifrado en 37 el número de muertos, 45 heridos de gravedad y 700 heridos leves en un primer balance provisional en el que no se incluían las víctimas de un autobús atacado. Otras fuentes, como el canal de televisión Sky News, elevaron a 45 el número de muertos y cifraron en un millar los heridos. El primer ministro británico, Tony Blair, confirmó que las explosiones registradas en el metro y los autobuses causaron muertos y heridos y que fueron obra de los terroristas. Blair relacionó estos atentados con la cumbre del G8 que se reunía en Edimburgo, desde donde realizó sus declaraciones. La organización terrorista islámica Al-Qaeda reivindicó a través de Internet en un dudoso comunicado la autoría de los ataques, perpetrados de forma casi simultánea en el distrito financiero de la ciudad. Los presuntos autores de los atentados amenazaron a Dinamarca, Italia y otros gobiernos cruzados e instaron a las tropas de ocupación a retirarse de Afganistán e Irak.
Desgraciadamente no es la primera ni la segunda vez que ciudadanos, mujeres, hombres, niños, jóvenes, trabajadores amanecen en medio del horror, y mucho nos tememos que no será la última. De hecho, varios analistas han subrayado los paralelismos entre esta y otras barbaries, una de las cuales nos tocó, aunque sea a nivel geográfico, más de cerca.
Según especialistas en seguridad consultados por el diario francés Libération, los atentados aparentemente coordinados recuerdan a aquellos que golpearon Madrid el año pasado y que llevaban la firma de Al-Qaeda. Al cierre de esta edición, las autoridades británicas no hablan de atentados islamistas, pero la casi simultaneidad de las explosiones que golpearon el sistema de transporte público londinense lleva la marca del grupo terrorista dirigido por Osama Bin Laden. Este método de atentados combinados fue utilizado por primera vez por Al-Qaeda en 1998 contra las embajadas de los Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam, y en septiembre de 2001 en el atentado contra Nueva York.
Sí, por desgracia, Al-Qaeda se está convirtiendo en protagonista de la vida de demasiados países. Por ello, no es de extrañar que un atentado como el de ayer nos indigne, nos duela, nos despierte rabia o impotencia, pero seguramente a pocos les haya supuesto una sorpresa.
El embajador de Israel en Londres, Zvi Yefetz, aseguró ayer mismo que los servicios de seguridad británicos ya consideraban que un gran atentado era cuestión de tiempo en declaraciones a la radio de Israel. También apuntó al cierre de esta edición que no había víctimas israelíes entre los afectados por el atentado. Israel declaró alerta máxima en sus embajadas del mundo tras las explosiones registradas en Londres. Los servicios de policía británicos, Scotland Yard, avisaron a la embajada de Israel en Londres inmediatamente después de la primera explosión, refiere la radio de Israel. Mark Rebek, del Ministerio de Exteriores de Israel, negó en declaraciones a EFE que la embajada de Israel en Londres recibiera una llamada antes de las explosiones, como apuntaron al principio algunas informaciones.
Efectivamente, durante unas horas corrió un rumor digno de un bestseller de espías, según el cual la embajada de Israel había sido advertida con tiempo de la explosión. Bueno, pues la teoría John le Carré parece haber sido desmentida. Sin embargo, sí hubo alguna coincidencia acompañada de comunicados, desmentidos, que durante un tiempo permitieron las elucubraciones de las mentes más novelescas.
El ministro de Finanzas, Benjamin Netanyahu, se disponía a pronunciar una conferencia en Londres, cerca de la estación de Liverpool, una de las afectadas por los atentados, pero los ataques se produjeron antes de su llegada y permaneció en el hotel en el que se alojaba, según explicó la radio israelí. El hotel Gran Oriental, que iba a albergar la conferencia sobre la economía de Israel, debió ser evacuado, agregó la radio. En Jerusalén, el ministro de Exteriores israelí abrió una línea de teléfono de emergencia para ofrecer información a los israelíes que tuvieran familiares en la capital británica, y a las pocas horas ya habían recibido cientos de llamadas.
Y por supuesto, como es costumbre, las reacciones a este nuevo sinsentido no se han hecho esperar, y desde todos los rincones del mundo han volado hacia Londres mensajes solidarios.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa, en el que además de expresar su absoluta condena a los atentados y la solidaridad del pueblo español con la ciudad de Londres, afirmó que la unidad de los demócratas, la acción eficaz de las fuerzas de policía, los servicios de inteligencia y los sistemas judiciales, más la cooperación internacional, son los mejores instrumentos para conseguir la derrota total del terrorismo. Por otro lado, el ministro de Exteriores israelí, Silvan Shalom, denunció los terribles atentados en los transportes públicos londinenses. Según declaró en una rueda de prensa en Jerusalén, Israel, con una larga experiencia como víctima del terrorismo, comparte la pena y el dolor de los británicos provocada por los atentados. «Espero que el mundo libre sea en adelante menos laxo hacia los grupos terroristas», añadió el ministro. Por su parte, la Federación de las Comunidades Judías de España envió una carta a la Embajada del Reino Unido en Madrid, lamentando los atentados y solidarizándose con las víctimas y con el pueblo británico.
También Francia, Turquía, la Unión Europea, la OTAN, incluso Irak, otro pueblo que tiene mucho que decir acerca del horror, se han sumado a la avalancha de condolencias. Pero es bien cierto que las palabras solo sirven a posteriori, son un bálsamo bastante pobre. Se necesitan acciones y soluciones, y probablemente para ello las palabras de Zapatero no sean erradas, pero Europa y el mundo libre deberían también escuchar las declaraciones de Sylvain Shalom, no a la laxitud con el terror, y sobre todo dejemos de buscarle justificaciones que conviertan al terrorista de enfrente en un luchador por las libertades, mientras que al de casa lo vemos como a un ogro. A su pesar, en Israel lo tienen bastante claro.
Soldados israelíes abatieron el jueves a un terrorista palestino durante un enfrentamiento en las afueras de la ciudad de Nablusa, en Cisjordania. Fuentes militares israelíes dijeron que las tropas dispararon contra dos hombres armados en el campo de refugiados Balata cuando trataban de atacar a unos fieles judíos que se dirigían a un sitio sagrado conocido como Tumba de José. Allegados a las brigadas de mártires de Al-Aqsa, una escisión armada del grupo palestino Fatah, describieron al muerto como integrante de esa milicia. Agregaron que tenía 16 años y estaba en la lista de personas buscadas por Israel.
Recordemos que la violencia terrorista nos afecta a todos y que es labor de todos terminar con ella. De todos los gobiernos, de todas las fuerzas del orden, sí, pero también de todos los medios de información, que a veces, con sus dudosas informaciones, pueden fomentar el odio o el desconocimiento.
Según el informe anual del Departamento de Estado norteamericano sobre el terrorismo en el mundo, un artículo erróneo publicado por una revista sobre la profanación del Corán en la cárcel de Guantánamo desató en la tercera semana de mayo disturbios antinorteamericanos en el mundo árabe, provocando 17 muertos y decenas de heridos. El mismo informe mostró que el fenómeno del terrorismo el año pasado aumentó en vez de disminuir pese a los esfuerzos empeñados en combatirlo. Más concretamente, la ola insurgente que azota Irak mostró que en abril han tenido lugar 135 ataques suicidas, lo que da un promedio de 4,5 por día. A ello se agrega que el 12 de mayo 200 jóvenes iraníes se presentaron ofreciéndose como voluntarios para realizar ataques suicidas contra los Estados Unidos en Irak y contra Israel.
Así que esto es un asunto de todos, porque un terrorista preparado para matar en Israel también está preparado para atentar en cualquier parte del mundo, incluidos países que quieran mantenerse neutrales o que se quieran considerar amigos de regímenes islamistas extremos. El que mata, mata. En Bagdad, en Tel Aviv, en Londres, en Madrid o en Bali. De modo que desde aquí queremos combatir el terror manteniéndonos fieles a la verdad y a la denuncia sin fisuras de todo tipo de acto terrorista donde sea que se realice. Les recomendamos que escuchen la crónica que tenemos preparada a continuación con Catalina Esparza, productora de la BBC de Londres. La crónica fue realizada poco antes del cierre de esta edición, con lo cual los datos del atentado pueden haber bailado. Bueno, el caso es que, por otra parte, y como no queremos hacerles el juego a los terroristas, queremos terminar con una noticia positiva, porque mientras algunos trabajan por hacer el mal, otros logran que el impulso de vida y la investigación científica sigan adelante.
Según informa Globes, la píldora del acordeón, fabricada en Israel, permite prolongar la distribución de los medicamentos en la sangre, reduce sus efectos secundarios y la dosificación. La investigación fue realizada en el Centro Médico Sheva en Israel usando la riboflavina, vitamina B2, como ingrediente activo modelo para demostrar la capacidad única de la píldora para prolongar la absorción de productos farmacéuticos en la sangre. El directivo de Intec Pharma, Efi Cohen Arasi, aseguró que los resultados del ensayo confirman que la píldora del acordeón es la primera formulación gastroretentiva para mantener el lanzamiento y la absorción bajo control de una droga por más de 6 horas.
Pues con esta buena noticia, aunque difícilmente comprensible, noticia médica, terminamos. Les deseamos un buen fin de semana y nos volvemos a encontrar, en mi caso, en las noticias de los lunes. Escuchen esa crónica que les tenemos preparados y hasta el lunes. Shabbat shalom.